Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12 y 6 minutos, 11 y 6 en Canarias. Está aquí Dios Rovira manifestando su amor por la patria chica, en este caso...
Por la tierra, está
Segovia, claro. Segovia, ¿no?
Rodríguez Elia, ¿qué tal? Buenos días.
Es que nos hemos juntado dos segovianas, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer, chicas? Y es que luego además te lo han dicho, ¿no? Que presumimos mucho de ser de allí.
Hombre, es que hay que presumir de la tierra. Si no se presume de la tierra, mal vamos.
Vienes
te veo...
de... Dime.
No, digo
de
que
Animal
te,
Print.
Te digo Florida y hermosa. Te veo muy guapa.
Vengo de Laura Ingalls.
Ah, pues está muy bien, sí, de ese estilo.
Está bien, sí. Y ya está. Uh-huh. Qué seria aquella, ¿eh? ¿Os gustaba a vosotros, chicos? Buenos días.
Buenos días.
Yayo, Álvaro, Yayo.
Buenos días.
La Casa de la Pradera, qué dramón.
A mí es que me pilló un poco...
Qué dramón.
Un poco chico, no me acuerdo de nada. O sea, que estaba más en Fraggle Rock.
Yo creo que soy un poco más viejo, creo que os recordara algo.
Sí, ¿no?
Pero prefería los westerns.
Hombre, cosas, no me extraña.
Donde haya
no
disparos y esas cosas.
Te pega.
Bueno, en fin.
Te pega con esa
todo.
Cara de pillo que tienes.
Pero que te lo han te ha dicho que se va de gira con vosotros.
Sí, nos ha dicho, sí. Sí.
Una gira de provincias, me encanta.
Pues sí.
Qué planazo, ¿eh?
Hombre, claro que es un plan. Esos pueblos de España,
bueno,
de la piel de toro.
Sabes que nuestra representante, que es Emilia Yagüe, también es de Segovia, ¿no?
¿En serio?
Ah, pues no lo sabía.
Sí, es que estamos por todos
sí,
lados.
Sí, nos tenéis rodeados.
Por todos
sí.
lados, es Segovia, capital de España.
Efectivamente. Luego la historia se complicó.
Se torció.
Pero
realmente, sin Segovia...
No luna.
No luna.
Sin Segovia, no Isabel la Católica.
Claro.
Sin Isabel la Católica, no Colón. Sin Colón, no América.
Sin América,
no luna.
No luna.
Sin Segovia, no hay luna. No, vamos, no. Que sin Segovia esto se cae.
Qué bonito. Bien.
Claro.
Y una cosa...
Mira,
y una...
Víctor está diciendo si se está yendo totalmente.
Mira...
Pues sí, está muy bien, porque desde acá a Juan Bravo le cortaron la cabeza, parece que nos la cortaron a todos. Entonces, no, hombre.
No.
Y la reina Juana, vamos a reivindicarla ya. ¿Qué es eso de la loca? El marido era un sinvergüenza.
Hombre,
y ya está. Hombre, Felipe de las narices, ¿cómo no se va a volver loca? Y el padre por otro lado, ay, venga, Juana.
No, es que estamos indignadísimas con que se recuerde a la reina Juana,
la
reina de Castilla, como la loca.
¿Y por qué no dicen Felipe en vez del hermoso, el empotrador, ¿no? Algo así. O el golfo, cierra bares. En fin, no había bares en aquel momento.
Abraza farolas.
Me apilas.
Nunca había farolas, es que cuidado.
Es que está muy bien. Claro. Bueno, pero otras cosas.
Oye, ¿sabes? Vamos a hablar de Juan Rana.
Oye, y una cosa importante.
¿Qué?
¿Qué pasa?
También, sin todo eso, no español extendido. Que creo que...
Hombre, obviamente, sin Cristóbal Colón, sin,
lo
Isabel,
lo sabe?
¿Eh?
Sin Isabel la Católica.
Sí, claro. O sea, de esto de que es la vuelta de Neruda, ¿no? Que uh-huh. los españoles nos se llevaron el oro y nos dejaron el oro, referido al...
Ah, ahí está. Uh-huh. Efectivamente, tal cual es.
Te voy a pedir momentazo, un pequeño trabajo de producción, si le
Toma,
pasas,
le voy a echar agua. Sí. Venid aquí, que os he hecho una poquita agua. Bien.
Es que creo que la van a necesitar porque vamos a hablar
sí.
de Juan Rana, de esos andanzas y entremeses.
Ya, espera, si todavía queda programa. Es que nos enrolla. Hacemos unos preludios y luego unos epílogos, pero en el intermedio ahora llegaremos a todo eso.
Las ramas es donde está lo interesante,
hombre,
¿no?
Eso decía.
¿Dónde están los frutos?
Martin Gaites, efectivamente.
Bueno, estamos hoy un poquito...
revueltas.
Intensas, porque vamos a hablar de Tomás Moro, Cartas de un humanista, editado por Rialp, con Concepción Cabrillana, que es catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela, y luego nos visita Félix Jacinto Alonso Holguín para... Mira, esta frase es que me gusta mucho.
¿Qué pasa?
Mucho.
¿Pero qué es esto? ¿Qué invento es este?
¿Qué pasa en el control?
Se ha asustado ella, estoy de broma. Están comiendo morcilla. ¿Tú te crees que podemos hacer aquí un programa mientras en el control se está comiendo morcilla?
A las 12 y 10 del mediodía,
pero
11
bueno,
y 10 en Canarias,
porque
claro,
digo
que hay mucha gente que se piensa que estamos grabadas.
¿Está
eso
rica?
Nada.
Vale, es que la ha hecho Félix, que
y
viene ahora...
Buenísima.
Él es un guardia civil como Dios quiere manda y prepara morcilla y lo hace todo estupendamente. Y aparte de escribir muy bien, pues nos traen... Me gustan así los invitados que traigan viandas.
Mira, los malos son peores cuando los buenos son malos.
Pues sí,
claro. Te queda a que mola la frase.
Sí, porque si no hay buenos para frenar a los malos, pues claro, al final todo como que es mala cosa.
No, claro, y los buenos tienen que ser malos alguna vez. Porque si no te toman como tonto. Entonces cuando el bueno es malo,
lo de que
el malo es más malo
bueno
todavía.
Es tanto, a mí no me ha gustado eso nunca. ¿A que no?
Desmóntalo.
Yo siento, pero
a
bueno,
que yo también.
Si tú te comportas como el otro, eres igual que el otro.
Ahí está.
También es
la
verdad.
La conducta distintiva es lo que te hace diferente. No.
Y aquí yo siempre recuerdo lo que decía Javier Ergomá sobre la ejemplaridad y que nos joroba el bien.
Sí, nosotros,
más que el mal.
Nosotros hablamos mucho de eso en la compañía. En Rolala estamos obsesionados con la puntualidad, con la, obsesionados a veces no somos puntuales, pero lo vemos como, es como saltas un semáforo en rojo por los pelos.
Y después, esto es muy español. Así. Esto es muy español. El ámbar, me voy a saltar. ¿No? Y
claro,
dices,
claro.
Ya, bueno, pero
y la diferencia,
atente a las consecuencias.
Eso es, la diferencia de la ejemplaridad que dice Goma es no hacerlo, es quédate quieto. Guarda el semáforo, que al final el civismo está es algo que se extiende.
Totalmente, pero que la bondad, eso de, es que, de bueno, ¿qué es esto? Nos da rabia en el fondo, porque en el mal nos camuflamos, ¿no? Cuando alguien es malo, dices, pues este es peor, ¿no? Como para decir, a mí que me está diciendo, mira, este, ¿no? Que es lo peor y tal y cual. Y claro, pues gracias a eso, a que qué pena, ¿no? Que hay asesinos, psicópatas, desgraciados, sinvergüenzas, pues parece como que uno se cura más las heridas.
Vale,
pero pues la persona buena nos molesta desde pequeños. Mira tu primico, qué, qué bueno es, ¿cómo no aprendes de eso? Y dices tú, anda, es gracioso, ¿no? Y tal. Entonces,
sí,
es verdad.
Que ser bueno no es lo mismo que ser tonto. De hecho, yo creo que el que es bueno es más libre que el que es malo, fíjate.
Sí, así debería ser. Así debería ser.
La verdad,
vale,
la
se nos está yendo el programa.
Sí. Oye, luego hablaremos con Melanie Olivares, que está en un proyecto muy interesante, que ayer no pudimos hablar con ella, sobre las pulseras Maasai para luchar contra la mutilación genital femenina y el matrimonio forzoso de niñas.
Luego vamos a hablar con ella,
y
hoy
el domingo toca cine con Juanma González a partir de la una.
Vamos a hablar de los Oscars, porque me ha dicho, dices que no nos queda otra. Y claro, el domingo pasado se quedó hasta las tantas, pobrecito mío, viendo la gala, que es lo más aburrido. Este año no ha habido ni presentador. Tú fíjate ya en qué plan están, que no ha habido ni presentador. ¿Se acabará el cine alguna vez?
Lo harán androides, robots y drones.
Ahí está, sí.
Yo creo que no, pero bueno,
acabarse
que el arte
como
no
tal,
va a
pero
no se puede vivir sin arte.
Con tanta plataforma ahora y todo eso y no, pero
no,
bueno.
A lo mejor cambiará de forma, pero no sé, yo no creo que se acabe el
pero
arte.
Pero no el
no,
contenido, ¿no?
No.
Bien, vamos con el señor Rana.
Venga, vamos
a
reírnos un poco.
Venga, va.
Consejo del Santo Oficio, flageladores del vicio, jueces, fiscales, doctores, recibid la bendición de nuestro alto tribunal y atended, pues un gran mal aqueja a la Inquisición. La bestia más inhumana, el más monstruoso farsante, es aquel vil comediante que todos llaman Juan Rana.
¿Quién es Cosme Pérez? ¿Juan Rana quién es? El rey de la gracia, el alma del entremés. ¿Quién es Cosme Pérez? ¿Juan Rana quién es? El rey de la gracia, el alma del entremés. ¿Quién es Cosme Pérez? ¿Juan Rana quién es? El rey de la gracia, el alma del entremés.
¡Qué giros tan buenos!
Pues está muy bien, porque oye, blasfemo, irreverente, provocador, con espíritu crítico, eso le hacía un hereje, ¿no? Totalmente a este Juan Rana.
Y sí, y además un tipo que fue capaz de reírse de cada uno de los estamentos de la sociedad, digamos, y sin embargo, pues tenía un lugar en la mesa de Felipe IV, ¿no? Felipe IV era, y los invitaban a las fiestas de la corte y demás, pero el tipo era un contestatario en el sentido del humor, ¿no? Que probablemente sea la forma más contestataria que existe de ser libre. Yo creo que pocas cosas molestan tanto como el humor. Porque el humor que me dice Tatú, no te estoy robando.
Sí, ya veo.
Te pone frente a un abismo.
Esto lo dices tú, te ha quitado la frase.
Sí, pero ahora le quito yo alguna.
Quítale una.
Ahora le quito una.
Quítame una.
Le quito, por ejemplo, pues. No, contaros que esto se trata de una fiesta. Es un homenaje a Juan Rana, nuestro espectáculo, Andanzas y Entremeses de Juan Rana. Es una mezcla entre un biopic de un ser increíble, o sea, de un hombre que se rió de todas las convenciones sociales, como dice Yayo. Y que citándome a mí, pero también es una colección de entremeses que le tienen por protagonista, entremeses de Calderón de la Barca, de Agustín Moreto y otros grandes autores del siglo de oro.
Fíjate.
La Inquisición se reúne para un juicio secreto que puede cambiar el curso de la historia y el acusado es Juan Rana. ¿Cuál es el delito de Juan Rana?
Pues hacer reír
al público de varias generaciones, además con un humor irreverente y burlesco donde toda la sociedad queda pues retratada. Claro, yo intento volcar los clásicos en la actualidad y es que los clásicos están más de moda que nunca, porque hoy que vivimos en una sociedad con un club de ofendiditos cada dos por tres en las redes sociales que intentas usar la ironía y además es que no se dan cuenta.
Oye, pero que es que no se puede decir nada.
No se puede decir absolutamente nada, todo el mundo se ofende.
El otro día hablamos de a quién fue, a Melendi, que sacó una canción y decía algo de las enfermeras, ¿no? Mi enfermera... oye, que se han montado en...
El club, el, claro.
Sí, sí, vaya contra tía. Esto y en pro de la enfermera y tal, y que eso será una ofensa. Digo, hombre, no, no sé hasta qué punto se nos está yendo la cabeza, ¿no? Sí, sí.
Hay un ejemplo maravilloso en Juan Rana con este tema, que es que simplemente lo pones en escena y ya dices, fíjate lo que nos está hablando al presente desde el siglo XVII, ¿no? Que es que Juan Rana tuvo un pleito por sodomita, por el pecado nefando de puto... sacamos incluso la noticia del Consejo de Castilla, la leemos en el escenario, y no solamente no se retractó cuando salió de la cárcel, sino que fue el año en que sacó el entremés de los putos, el entremés de la boda de Juan Rana en el que hacía de mujer, el parto de Juan Rana en que
se
salió embarazado.
Se vino arriba.
Claro, se vino arriba y se rió de lo que le estaban acusando. O sea, decir, bueno, pues cómo contestamos los cómicos, cómo contestamos los artistas, con más humor, porque si no nos reímos como sociedad, robando lo que dice siempre Yayo, estamos en una sociedad
enferma.
Vamos
mal, y si no usamos la ironía, que la ironía además es un signo de inteligencia.
Totalmente.
¿No? Saber hacerla y saber interpretarla. La radio, desde luego, que es muy complicado gestionar la ironía. Mi pregunta es, ¿por qué has elegido, Yayo, a Juan Rana, a Cosme
Pérez?
Bueno,
hemos elegido más que nada a Álvaro. Esto está dando vuelta, la persona de Juan Rana está dando vueltas dentro del imaginario de Ron Lala hace tiempo. Hubo varios amagos y nunca se daba la oportunidad hasta que apareció esta nueva coproducción con la Compañía Nacional. Y entonces fuimos a por ello. Y entonces, digamos, supuestamente el juicio a Juan Rana era la excusa para hablar de Juan Rana, y a esta altura del partido ya no sabemos si la excusa es Juan Rana o la excusa es el juicio.
Claro.
Porque ha cobrado tanta entidad el espectáculo con el tema de la risa y del club de ofendiditos que nos rodea, que, bueno, creo que es un espectáculo profundamente... introspectivo, quiero decir, es un espectáculo que despierta, creo que un montón de preguntas que creo que como sociedad nos tenemos que hacer.
De eso hablábamos ayer, ¿no?
De manera urgente.
Que ir al teatro, hombre, era un tema totalmente, bueno, tampoco tan diferente. Era el trío, ¿no? Entre
Miller,
Nin,
sí,
y
Anaís,
esto
y
es.
Y James.
Y claro, nos contaban eso, que la gente como que en los asientos, ¿no? Las posaderas como que ya te incomodan, te quieres levantar. Y eso está muy bien, ¿no? Que el teatro te remueva y que por lo menos pues ese mismo día, o si continúas dos, pues te vayas haciendo esas preguntas.
Y además creo que en eso se parece al periodismo. Yo creo que el teatro está para despertar preguntas. Creo que cuando el periodismo se transforma en propaganda, ha dejado su razón de ser.
No.
Y cuando el teatro se convierte en panfleto, también ha perdido su razón de ser, porque da respuestas o cosas cerradas, ¿no?
Pero el teatro es un espejo, pone sobre la sociedad.
Y el periodismo.
Claro,
el periodismo,
sí, eso tiene muchísimo, ¿no? Muchísimo que ver, como la radio y el teatro, que siempre lo comparamos porque tienen muchas cosas en común. Volviendo al Club de los Ofendiditos, yo quiero que hagáis una reflexión. No, porque tiene mucho que ver con esta obra de teatro. Yo quiero que hagamos una reflexión sobre los límites del humor y saber sobre todo si a la hora de hablar de humor en el teatro os ha llegado algún que otro codazo. ¿Hay límites en el humor actualmente en nuestro país? A la hora de hacer humor, claro.
Yo creo que sí, hay un límite que es el peor de todos, que es el límite de uno mismo.
Claro.
Claro.
Creo que ahí es donde está, porque quiero decir, para mí la mayor libertad es la libertad de pensamiento. No existe otra. Entonces, cuando aparece el pensamiento en serie, ¿no? O el pensamiento... Que en el que todo el mundo argumenta de la misma manera sobre determinadas cosas, es que no hay libertad de pensamiento.
Cuidado, efectivamente, totalmente de acuerdo.
Repitiendo un concepto cerrado. Entonces, a mí
no
me
hay
parece,
espíritu crítico.
Exactamente, también me parece que la libertad de pensamiento y la libertad interna del humor es infinita. Luego lo que podamos o elijamos decir o no, o qué broma elijamos hacer o no, es otro tema, ¿no?
Lo que nos meten o nos dejamos que nos metan en la cabeza en esta sociedad tan hiperactiva y tan hiperestimulada, ¿no? Con la tecnología, con lo otro, que sí, es cierto esto que has dicho de la libertad de pensamiento.
Y yo añadiría que además estamos en un país, nosotros los rolaleros, nuestra compañía que se siente tan heredera de Joglars, Comedians, de Castañeda 70, pero que ellos a su vez son vienen del humor de Buñuel, de Tono, de Jardiel, de Cuerda.
Bueno, nos ha tocado la fibra a Tono, claro, a Miura, a
Berlanga, o sea, y ellos no dejan de venir del humor humanista de Cervantes, de Calderón, de toda esta generación. O sea, decir, en España tenemos un humor humanista potentísimo, seguramente el más potente y más incisivo del mundo. Somos nosotros quienes tenemos que decir, oye, no existen límites en el humor, la libertad tiene que ser absoluta, la autocrítica tiene que ser total, y Juan Rana es nuestro padre fundador, o sea, es uno de ellos. Entonces aprovechamos el espectáculo para reírnos de nosotros mismos, de la sociedad, y para poner esa pregunta en el aire, ¿por qué nos estamos poniendo trabas?
Totalmente. Oye, no hemos dicho dónde están, pues la promoción estamos haciendo.
Están en el Teatro de la Comedia, claro, hasta el 8 de marzo aquí en Madrid, pero que no se preocupen los oyentes porque bueno van porque a rondar, vamos por un momento.
Estrenamos el Día de los Enamorados y nos vamos el Día Internacional de la Mujer.
De la Mujer Trabajadora.
Con todo lo que ello implica.
¿Me están diciendo que está todo vendido?
Sí. Está quedan huequillos, pero,
bueno, pero
la demanda
quede,
está siendo muy,
que
muy
quede,
alta.
Queda de nuestro técnico, Víctor, pero bueno, que no puedo ir ni yo.
Por tanto, habrá que apurarse si hay ganas de ir.
O venir a la gira, porque tenemos una gira intensísima.
Eso, venga, háblame de la gira, porque también se quejan nuestros oyentes y dicen, hombre, no
¿dónde
solo
están?
En Madrid,
claro.
¿Dónde vais a estar?
Claro, sí. Pues vamos a estar por toda España, por todas las provincias. En la web hemos actualizado ya el primer trimestre, pero vamos, hay una, de momento ya unas 70 funciones, una cosa así.
Sí, antes de estrenar se estaba teníamos 70
y en toda la Comunidad de Madrid, para los oyentes que no sean de la ciudad, sino de cerca, que vamos a estar en el norte, sur, este y oeste de la comunidad, sí, en todos los lados.
Voy a decir unas cuantas.
Que puede venir, María, cuando quieras, sí, donde quieras.
Mira, el 13 de marzo, el 13 de marzo van a estar en Logroño, el 20 de marzo en Leganés, el 21 de marzo en Móstoles, el 22 de marzo en Getafe, el 2 de abril en Palencia, el 3 de abril en Laguna de Duero, el 4 y 5 de abril en Alcalá de Henares y el 17 de abril, de momento, en Torrelodones. Tienen muchísimas más fechas, lo pueden ver en ronlala.com, en la web, que tienen, bueno, pues un cartel con todas las fechas hasta el 28 de junio en Cáceres, en el Festival de Teatro Clásico.
Ah, qué bien.
Que es un contexto maravilloso.
Recibimos una llamada de Paul McCartney que a ver cómo hacía para
incomparable,
para tener una gira como la nuestra.
Vale, qué ya bien. Tenemos el delito, ya está acusado de un montón de cosas este Juan Rana. ¿Cuáles son las pruebas que se presentan contra él?
Bueno, las pruebas que muestra la defensa y la acusación son los entremeses, justamente,
¿no? De Calderón,
entonces, claro, exactamente, otros. Entonces pues usamos los dos Juan Ranas, el retrato vivo, tenemos un trocillo y una cita de los Galeotes, ¿qué más? El Triunfo, el Toreador, que es uno de los emblemáticos, sí, quizá el más, ¿no?
Y el Infierno, que
el
es
infierno.
Es un entremés curiosísimo,
anónimo, ¿no?
Un entremés anónimo, sí. Sabemos que es anónimo, o sea, entendemos que es porque el autor no quiso firmar, no,
claro.
un entremés en el que Juan Rana, el alcalde de Pueblo, el alcalde Bobo, es nombrado alcalde del Infierno.
Bueno.
O sea, fíjate el nivel de ironía y su decisión como alcalde es, cojo a los demonios y me los llevo al Parque del Retiro a bailar. O sea, te quiero decir, es ese nivel de surrealismo español, ¿no?
Pues, chicos, enhorabuena, que sigáis. Seguro que ya le estás dando vueltas, ya yo a lo siguiente.
No, le estábamos dando vuelta a esto. Porque
a esto
lo que
todavía, ¿no?
Claro,
mucha
porque lo que sucede cuando estrenas, el día del estreno, es el día que menos conoces el espectáculo.
Y luego,
entonces,
va cogiendo forma,
luego hay que
la
ajustar,
criatura.
Luego hay que ver, hay que quitar acá, poner allá. Quiere decir, ahí los últimos ajustes son estos días, entonces probablemente sean los más difíciles, los más desgastantes. Y tenemos un equipo que lo hace posible, quiere decir,
bien.
Un equipo técnico y un equipo actoral, por supuesto.
Vamos a escucharlo.
El vil comediante que todos llaman Juan Rana.
¿Quién es Cosme Pérez? ¿Juan Rana quién es? El rey de la gracia,
el alma del entremés. ¿Quién es Cosme Pérez? ¿Juan Rana quién es? El rey de la gracia, el alma del entremés. ¿Quién es Cosme Pérez? ¿Juan Rana quién es?
Y qué envidia me ha dado ahora mismo, Álvaro, que te veo. Eso nunca me ha salido a mí, lo de
los pitos
muy mal, no me sale, está muy bien.
Bueno, pues seremos capaces como sociedad de no perder la capacidad de reírnos. ¿Dónde está el límite del humor y de la risa? Estas preguntas se las plantea Yayo Cáceres en estas palabras del director. Y nosotras invitamos a los oyentes, siempre traemos obras de teatro que consideramos que son dignas,
sí,
de ver.
Sí, aquí está agotado, jolín. Pues
claro.
Dicho que van a estar en Getafe, en muchísimos sitios, aquí al lado y luego fuera de Madrid.
Y Ron Lala siempre es un planazo. Además, me encanta su logo, que es un limón con alas.
Eso, un limón con alas, sí. Es nuestro símbolo desde los finales de los 90, cuando nos fundamos como compañía. Llevamos ya casi 25 años de teatro de humor y de...
Que huele la acidez, ¿no?
Eso.
Claro.
Eso
mientras
es,
no sea de estómago,
es.
vamos bien. Pues chicos, muchísimas gracias, Yayo Cáceres, enhorabuena. Álvaro Tato, enhorabuena.
Muchas gracias.
Y hacerla extensiva a todo el grupo, obviamente.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima,
chicos.
Gracias.
Adiós.
Por 10 años
y renuncio a la alcaldía como hacen todos y cada uno de los gobernantes españoles, a la mínima sombra de sospecha de cohecho, prevaricación o soborno.
¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo!
Pero si alguien reconoce en este anfibio desastre un reflejo de sí mismo que nunca confiesa a nadie, señorías, en tal caso...
Oye, Manolo, ¿sabes la cantidad de gente que nos ha escrito porque quiere ser inversor particular y aprender a analizar empresas?
Pues nadie mejor que André Trumel, de Value School, para que nos dé las claves.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde, con Luis Fernando Quintero. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
Bueno, la carta es un género, bueno, el género epistolar, ¿no? Del que yo creo que, es, que se aprende y mucho, ¿no? Porque es donde vemos verdaderamente cómo se hablaba en esa época, cómo te dirigías. Igual que ahora, pues a lo mejor el día de mañana, a través de nuestro... Claro, ya no escribimos de nuestro puño y letra, que es una pena, por otro lado. Pero a través de esos emails, cómo nos comunicamos, cómo... Y se puede saber bastante, ¿no?, de cómo se expresa una sociedad a través, ya digo, de las cartas. Cartas de un humanista, de Tomás Moro, editorial Rialp, que siempre nos regala unas joyas fantásticas. Y en este caso, pues hemos querido hablar con la catedrática, en este caso de la Universidad de Santiago de Compostela, es traductora de las cartas de un humanista, de Tomás Moro, ¿no? Y qué mejor que ella para que nos acerque a la figura de este santo, porque es... Santo, lo nombraron santo. Concepción Cabrillana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
El género epistolar, insisto, ¿no? Y además en nuestros días yo creo que esto está desaparecidísimo, ¿no? Si no echamos la vista atrás, tienen que ser libros bastante antiguos, ¿no? De correspondencias y tal. Y creo que es muy interesante.
Pues sí, la verdad es que es un medio de expresión que, es, como usted decía, lamentablemente se está perdiendo, pero donde podemos encontrar grandes joyas, grandes reflexiones, por supuesto no solo en Tomás Moro, sino a lo largo de toda la historia de la literatura, porque a veces son cartas de muy distinto signo, pueden ser más personales, pueden ser más oficiales, pero que realmente creo que dan una visión bastante completa de la personalidad y de los momentos históricos que se viven.
Las cartas, es verdad, cuando charlábamos esta semana, ¿verdad, Concha? Y permíteme, sí. Decíamos eso, ¿no? Que son áridas, tienen un peso importante por cómo se expresaban en aquel momento, pero sí se vislumbra perfectamente la figura de él, ¿no? De ese Tomás Moro, amante de sus amigos, ¿verdad? Sobre todo con un concepto de la amistad muy importante, de esta gente que decía las cosas, pero... de manera directa, pero también con tacto, ¿no? Algo que es importante.
Sí, la verdad es que justo este último volumen reúne una serie de cartas que son un tanto más áridas que las que reunía el volumen anterior. Son algunas cartas que además están recientemente descubiertas. Y claro, cuando Tomás Moro tiene que decir las cosas claras, precisamente por lealtad y por defensa de sus amigos y por búsqueda de la verdad, no tiene ningún pelo en la lengua, por así
eso
decir, ¿no?
Es verdad. Uh-huh.
Es verdad que otras veces hay algunas cartas al final del volumen en el que, bueno, pues son cartas mucho más familiares, ¿no? Es decir, son de agradecimiento a un amigo, algo que nunca se le olvida a Tomás Moro, ser muy agradecido, ser incluso una persona que sabía... digamos, dejar siempre la puerta abierta al diálogo con esa persona, por muy polémico que fuese el asunto que tenía que tratar. Y yo creo que ahí, efectivamente, una constante en esas cartas es la honestidad, la lealtad que tenía este hombre, este santo, para defender a sus amigos a capa y espada, aunque eso le conllevase, pues efectivamente, tener que decir cosas a veces incómodas, ¿no?
Claro, es que fíjate, es curioso que a lo largo de la historia los grandes mandatarios luego se han rodeado de filósofos con los que filósofos humanistas con los que no han acabado del todo bien. Claro, es lógico, puesto que si de verdad quieres un mentor a tu lado que te vaya guiando, te diga, pues hay cosas que duelen, ¿no? Y eso nos encaja muy bien, por ejemplo, en la figura de Enrique VIII, ¿no? Y, bueno, como lo nombró, como estás diciendo, esas características que tenía él para el trato con la gente, le mandó a misiones diplomáticas, ¿verdad? Era del Consejo del Reino, pero llegó un momento en el que, como se dice comúnmente, partieron peras, porque, claro, él se opuso al divorcio, se opuso a los protestantes y a muchas cosas, también por coherencia, Concha.
Sí, bueno, ahí digamos que Enrique VIII, yo creo que siempre, vamos, creo, no sé, que Enrique VIII siempre le admiró mucho a Tomás Moro. Era uno de sus grandes consultores, uno de sus grandes amigos también, y por el que efectivamente fue el propio Enrique VIII quien le pidió ser gran canciller, ¿no? Y digamos que el que cambió fue Enrique VIII, no fue Tomás Moro, porque hubo una época de su vida en que Tomás Moro incluso colabora con encargos que le da el propio rey sobre la defensa de la fe. Eso es un título que le dio el papado a Enrique VIII, Defensor Fidei. ¿Y qué ocurre? Que llega un momento en que el que cambia es el rey, no Tomás Moro, ¿no? Sí, porque, claro, a lo que se opuso básicamente, aunque evidentemente se opuso al divorcio, a lo que se opuso Tomás Moro fue a jurar el acta de supremacía, por la que se implicaba que el jefe de la Iglesia no era el Papa, sino que era el rey, era Enrique VIII, ¿no? Entonces, por ahí, Tomás Moro pasó por cosas, ¿no? Es decir, podía pasar porque los herederos fuesen los hijos de Ana Bolena, etcétera, pues bien, ¿no? Pero que la figura del Papa fuese suplantada, digamos así, por un rey, pues por ahí es por donde él no quiso pasar. Y esto tiene mucho que ver, yo creo, con una idea, digamos, en su pensamiento político y en su pensamiento social,
sí,
en la que me parece que Tomás Moro se adelanta mucho a su tiempo, porque él fíjese que vive bajo un régimen de reinado, pero siempre ha defendido como la soberanía, aunque era momento de absolutismo, reside en el pueblo.
Es curioso eso, perdona que te interrumpa, es que es muy curioso porque dice que el buen príncipe, ¿no? Que esto también puede parecer, hombre, no maquiavélico, pero es más del despotismo ilustrado, ¿no? Dice que el mandatario tiene que ser tiene que ser perro a la vez, que ahuyenta a los lobos y guarda al rebaño, pero también lobo, ¿no? Es ahí un ten con ten en ese sentido.
Sí, ahí esto es muy curioso. De hecho, también es una constante en los escritos de Tomás Moro, como y eso da cierta unidad también, aunque los géneros que cultiva son distintos, es decir, como su consideración de buen y mal gobernante, su ataque a la tiranía, a los comportamientos tiránicos, esto se ve, por supuesto, en las cartas de Tomás Moro, se ve muy, muy, muy claramente en su obra insignia, que es La Utopía, y se ve también en otros géneros como son los epigramas, ¿no? Ahí yo, a veces sí se puede analizar esa línea de continuidad en el pensamiento, ¿no? Entonces, este buen y mal gobernante, y también, ojo, buen y mal ciudadano, ¿no? Porque a veces parece que ponemos un poco todo el peso de la responsabilidad en el gobernante.
Totalmente.
Y creo que hay que hacer también una
Tenemos
llamada.
Derechos y deberes, ¿no? En ese sentido.
O sea, buen y mal ciudadano, ¿no?
Sí. Hombre, él se exigía muchísimo ya, claro, hasta puntos de martirologio por el tema del cilicio, ¿no? Que se ponía en la pierna y todas estas cuestiones. Practicaba la flagelación, o sea que bueno. Pero es interesantísima la vida de Tomás Moro. El final, bueno, pues claro, no es que se le fuera la cabeza, se la quitaron en este sentido, ¿no?
Sí, hay un comentario que leía yo el otro día por casualidad de una premio Nobel noruega, Sigrid Undset, la autora de Cristina, hija de Lavrans, que decía que era una pena que hubiese rodado esa cabeza, porque era una de las mejores cabezas, de los mejores intelectuales de su época, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Y ahí hay también una ahora que hablamos de rodar cabezas, hay unas anécdotas, quizá las conozcan los oyentes, pero como ese sentido del humor lo conservó Tomás Moro hasta el mismo momento de su muerte, ¿no? Por ejemplo, le dijo a la persona que estaba al pie del cadalso, dice, oye, había estado en prisión bastante tiempo y estaba ya un poco aquejado en la Torre de Londres, imagínense las condiciones que había allí, dijo, ayúdeme a subir porque para bajar no voy a necesitar ayuda, ¿no? O bien, pues tenga cuidado al cortar la cabeza, no vaya usted a cortarme la barba. Aunque él no tenía barba, pero claro, se le había crecido.
Le había crecido, sí, sí, sí.
Sí. Este es el espíritu con el que...
Sí, que aún le quedaban ganas de bromear, esperando sí. la muerte incluso, o sea que...
Sí, porque su espíritu de humor, no sé si exactamente inglés, pero bueno, su humor y su ironía fueron también una absoluta constante en todos sus escritos, ¿no?
Totalmente, bueno, amigo también...
Hasta el punto de que a veces uno no sabe si lo está diciendo en serio o lo está diciendo en broma, ¿no?
La ironía la manejaba sí. francamente bien, eso es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Concepción Cabrillana, que sigas traduciendo a Moro y a muchos otros autores y que no se pierda la figura interesantísima. Ya digo, imagínate unas correspondencias entre Luis Vives, que también era amigo, sí, ¿verdad?, de Tomás Moro,
amigo,
con esas vidas tan tan interesantes, ¿no?, y de los que pues tanto tenemos que aprender. Un fuerte abrazo, Concepción, gracias.
A ustedes, un placer.
Hasta luego.
Buenos días.
Félix Jacinto Alonso Holguín. Casina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Félix?
Muy bien, buenos días.
Bueno, Guardia Civil, como ya he dicho, y Cocinillas también. Nos has traído... ¿Qué nos has traído? Vamos, antes de hablar de Número Ciego, de un libro fantástico, donde los malos, como decían María, son peores cuando los buenos son malos también. Uh-huh. Pero ¿qué nos has traído?
Pues son dos tipos de morcillas de mi pueblo.
Muy bien. Decía,
pues tan ricamente.
Están preparadas, yo las añado un poco de vino.
¿Sí?
Y pasas y nueces.
¿Pasas y nueces?
Para que no repitan.
Ah, no me digas, ¿con eso no repite?
En teoría no.
Vale.
Oye, bueno, pues lo vamos a probar. Pues
claro, no, si
no,
las
a
vamos...
partir de la... No, no, pero igual, vamos a probar, si no repite, vamos a comprobarlo.
Son de dos carnicerías diferentes. Una es la Maruja y la otra, Hermanos Velasco, que está a unos 200 metros una de otra.
Suena muy bien, ¿eh?
Y son diferentes.
El nombre de las dos.
Carnicería La Maruja, ya de primeras.
Ya de primeras, dices,
allí
sí.
Allí hay que ir, está muy bien. Bueno, número ciego, y esto ya es algo bastante más serio. Has realizado estudios de sociología criminal, de derecho, de criminología, en la Escuela de Cataluña y en la UNED. Y bueno, pues has escrito un libro... Madrid, 2005, terroristas, islamistas, guardias civiles corruptos, gitanos justicieros, menuda mezcla, ¿no, Félix?
Sí, es juntar varios aspectos que hay en la sociedad y que he tratado de conectarlos unos con otros. Es una historia, tiene muchos personajes y el mejor personaje no es el que está escrito en el libro, sino el lector que lee.
Claro, pero...
Él tiene la misión de qué personaje se ve él, porque hay unos cuantos personajes.
Vernos reflejados, ¿no?, en alguno
sí,
de esos
sí.
personajes. Hombre, tienen muchas aristas, ¿no?, cada uno de ellos, pero a mí lo que me intriga, y sé que no lo puedes decir, obviamente, pero por tu experiencia, es que, claro, has vivido, has visto muchas situaciones de violencia, de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas también, y sobre todo... el mundo de la corrupción dentro de lo que tendría que ser la protección, ¿no? Y todo lo contrario.
Es un mundo complicado. Es un mundo complicado. Día a día se van descubriendo las noticias de funcionarios que no han guardado todo lo que debían de guardar y proteger lo que debían de proteger. Muchos de ellos se han lucrado con esos tejemanejes que hay ahí.
Uh-huh.
En el año 2014, Félix Jacinto Alonso Holguín escribe esa primera novela, publica esa primera novela, Alfil Blanco, Peón Negro. Hoy vamos a hablar de Número Ciego, que además la pueden comprar los oyentes en Amazon y se pueden leer los primeros capítulos a través de la web. ¿Con esta novela es complicado diferenciar la realidad de la ficción?
Sí, es muy complicado, muy complicado.
¿Qué nos cuentas? ¿Qué historia nos cuentas en Número Ciego?
Se trata... de ver dónde puede llegar el tráfico de armas, desde dónde ha llegado en algunas ocasiones y a qué, entre comillas, clientes iba dirigido. Aquí en Madrid ha ocurrido algo de ello y y se nota bastante, se nota bastante. El otro día, sin ir más lejos, mataron a una persona de origen chino en un piso en Carabanchel. Uh-huh. Es extraño, es muy extraño. Y luego está pues tráfico de drogas, trapicheos, y claro, y el aspecto de la etnia gitana que es...
¿Por qué? A mí
me ha resultado bastante divertido introducirles...
Eso, ¿por qué introduces esta...?
Necesitaba a ellos. Y luego su jerga, sus costumbres, pues, y documentarte de cómo hablan o tal, pues fue una cosa curiosa.
Uh-huh. Y además, supongo que es lo que decimos, cuando ves ese tipo de corrupciones, pues obviamente es lamentable, pero ese tipo de profesiones, como estamos diciendo, tanto en defensa como en seguridad, ¿no? Deben ser vocacionales, al menos eso es lo que yo pienso, ¿no?
Sí, yo estoy convencido de ello.
Porque si no es vocacional, a lo mejor, pues eso, te desvías del camino.
Te puedes desviar del camino porque tus preferencias ya van en otro sentido.
Claro.
En cambio, si mantienes tienes que creer en lo que haces. Uh-huh.
¿Cuáles son las opiniones de los lectores una vez que se leen la historia?
¿Algún compañero te ha dicho, oye, que sí, no puedes escribir estas...
No.
Estas cosas?
No. Son todas las opiniones hasta la fecha, tanto las públicas como las privadas, son favorables. Además, se encuentran en Amazon y es muy sencillo.
Sí, sí, es muy fácil, de verdad. O sea, invito a los oyentes a que pongan número ciego en Google y van a poder acceder perfectamente al enlace de Amazon. Van a poder disfrutar de la lectura de esos primeros capítulos de manera gratuita. Y me gustaría preguntarte por la foto de portada, porque creo que es una foto compuesta, ¿no?, y editada por ti mismo. Sí, sí. ¿Qué significado nos quieres lanzar con esa fotografía de portada?
Pues ahí son tres casquillos y otro casquillo es un cuarto de armas, tres de arma corta y uno de arma larga. El de arma larga le encontré casualmente caminando por el campo cerca del Pardo.
Fíjate.
Cerca de allí del Pardo, y esto que es, íbamos mi mujer y mi hijo y yo los tres, y mira, un casquillo, y esto cómo puede estar aquí. Uh-huh. Entonces fue un trabajo de fotografía bastante divertido para mí, entre comillas, y nada, el libro no sabía ni cómo sacarle y decidí hacerlo en Amazon. Además, está pensado y editado para personas que tienen vista cansada.
Es verdad, lo he visto, porque el tamaño es mayor, es algo mayor.
El espaciado entre las líneas es mayor de lo habitual.
Claro.
Sí, la gente puede ser, tiene, creo que son 500 páginas o por ahí, ¿no?
Sí, efectivamente, sí.
500 y pico páginas en el formato papel. Pero claro, eso es porque el espaciado es mayor. Uh-huh. Si fuera menor, pues, hombre, hace poco compramos en casa un electrodoméstico que tuvimos que usar el teléfono para ver las instrucciones. Sí, claro. El dibujo muy grande, las instrucciones muy pequeñas. Aquí el número ciego lo he hecho al revés. El libro, los espaciados más grandes para que las personas que tengan cierta dificultad de vista cansada, por ejemplo, lo pueden leer casi sin gafas.
Pueden leerlo sin gafas. Pues, Félix, muchísimas gracias. Que lean Número Ciego y entenderán muchas de las cosas que suceden. Terroristas, ya digo, guardias civiles, fuerzas y cuerpos de seguridad, drogas, gente buena, gente mala, pues de todo hay, ¿no? Como la vida misma.
De todo.
Muchísimas gracias, Félix Jacinto, un fuerte abrazo.
A vosotros.
Adiós.
Adiós.
Oye, Manolo, ¿sabes la cantidad de gente que nos ha escrito porque quiere ser inversor particular y aprender a analizar empresas?
Pues nadie mejor que André Trumel, de Value School, para que nos dé las claves.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde, con Luis Fernando Quintero.
Va, Alex Ubago. ¡Toma ya!
A media luz.
¿Con quién? ¿Alex Ubago? ¿Con?
Con Ayanta Barili.
No, pero esto ya es increíble. O sea, que yo sepa esto ya.
Muy bien, ya está. Te he impresionado.
Pero no era esta la efeméride.
Es radio.
Qué listísima soy, de verdad. Si es que doy unas sorpresas, me lo dicen.
Recuerdo aquel día con terror. Tenía 12 años. Nunca he sentido un dolor tan intenso. Me lo hizo mi abuela, con un trozo de cristal.
Y casi muero desangrada.
Intenté oponerme, pero me dijeron que no podría casarme ni tener hijos.
Poco tiempo después me casaron con un hombre 30 años mayor que yo.
Todavía tengo secuelas físicas y psicológicas. Durante las relaciones sexuales solo siento dolor y rabia.
Mi hermana murió.
Bueno, pues teníamos pendiente esa conversación con Melanie Olivares, que estuvo aquí hace bien poquito, para hablar de un tema bastante más agradable, ¿no?, que es de su profesión, de teatro, pero está comprometida con esta causa. Dice, claro, veía yo unas declaraciones que han salvado muchas vidas a través de esta, bueno, pues de esta actividad que están haciendo, pero que quedan muchas, ¿no? Queda mucho trabajo todavía por hacer. Y es que el otro día fue el Día Mundial contra la Ablación y bastantes actrices le están dando voz, pues, a millones de víctimas, María.
Sí, escuchábamos el relato de ese vídeo que se titula Stop Mutilación Genital Femenina, de Mundo Cooperante, y en ese vídeo participa precisamente Melanie Olivares, que nos está escuchando ya, y con ella vamos a hablar de estas pulseras Masai. Buenos días, Melanie.
Buenos días, chicas, ¿qué tal?
Pues estupendamente, pero claro, que el otro día vi la noticia, digo, si ha estado aquí hace dos días, digo, tengo que llamarla, digo, y que nos cuente esto y de qué manera podemos ayudar.
Claro que sí. Yo sobre todo quería hacer hincapié en que no son ablaciones, son mutilaciones.
Eso es, sí.
Cortan los genitales femeninos. Quiero decir que es que ablación es una cosa como muy etérea, que no se sabe muy bien.
Sí, eso es eufemismo, es verdad.
Claro, y es una mutilación. Y sí, el otro día no pude hablaros de esto cuando estuve ahí con vosotras, que me encantó, por cierto, estar. Porque todavía no había salido la campaña y todavía no había sido el Día Mundial sobre la Mutilación. Y me encanta poder estar con vosotras para poder echaros una mano en lo que podamos.
Pues cuentan, la verdad, mira, te voy a contar, yo recuerdo que vi unas imágenes durísimas y eso fue hace ya bastantes años, ¿eh? En la tele un reportaje sobre esto mismo, ¿no? La mutilación genital. Y era una niña tan pequeña, pues eso tendría, no lo sé, yo creo que no llegaba ni a los 12, 11 años. Y de la fuerza que ella estaba haciendo, la agarraban de un lado de una pierna, la abuela, del otro, la madre, de otra, tal. De la fuerza que hizo, terminó por dislocarse ella, luxarse la cadera. O sea, una barbaridad. Y esa imagen, es que ya te digo, fue hace bastante tiempo, pero es de esas cosas que dices, pero Dios mío, no se olvida.
Claro, ya además de la mutilación, el acto seguido a lo que van esas mujeres es a casarse con hombres 30, 40 años mayores que ellas, ¿no? O sea, eso va seguido después de la mutilación, quiero decir, va a la vez. Entonces, de alguna forma, si conseguimos que no se las mutile, conseguimos que esas niñas sean libres también, que no tengan un matrimonio forzoso con señores que son 40 años mayores que ellas, ¿no? Uh-huh. Mundo Cooperante está haciendo un trabajo brutal, que os podéis meter en la página de mundocooperante.org.
Bueno, es fantástico, ¿eh?
Donde podéis ver que además de informar a las mujeres sobre la barbarie que están haciendo, porque en muchas ocasiones es una cosa que va, bueno, en muchas ocasiones la mayoría, es madres a hijas, tías a hijas,
sí.
Es una cosa como tradicional, que no es nada tradicional, lo que es bueno, someter, es que no sé ni cómo llamarlo, ¿no?
Ya.
Obligar, anular a la mujer, ¿no? Desde la más tierna infancia y que no puedan disfrutar nunca más del sexo, es una manera de controlarla. Además de eso, la asociación ha creado algunos sitios de acogida. Perdonadme, pero es que me oigo con retorno. Y me,
¿te estás
y,
oyendo y, no sé, con retorno?
Con un poquito, sí, por eso me hago un poco de lío.
Ya, que vas ya, ahí bueno. Como, ya, eso es, la verdad que es complicado. Sí, cuando te, oye, de todas maneras, la Unión Africana...
Un momento, que solo quería deciros eso, que dime, además dime. De lo que hace, que es que las mujeres Masái, las mujeres en Tanzania, en Kenia, puedan hacer esto, esas pulseras se comprometen a que no van a seguir mutilando a sus hijas. ¿Vale? Y además, con ese dinero, las niñas que se pueden escapar y logran escaparse tienen un hogar de acogida, que no son perseguidas, que eso también es darles una protección.
Hombre, imagínate, pero es lo que decía Melanie, que yo no sé si en todos los países está prohibido, la Unión Africana sí que prohibió esa práctica, ¿no? En bastantes estados miembros de la Unión, obviamente. Sí. Pero se sigue haciendo, y aquí en España también, ¿no? Que es que, claro, sí. Al final, como es de puertas hacia adentro, pues es que tampoco lo ves, pero lo cierto es que las cifras dicen que en España como que unas 70.000 mujeres, ¿no?, de otros países donde les ha sucedido.
Yo creo que la información es fundamental, que ellas se sientan protegidas, que se sientan que no están solas, que estamos, que todo, se la hacen a una, nos la hacen a todas, y que estamos con ellas, ¿no?
Bueno, si pues, los oyentes abren su monedero, estoy segura que tendrán 5 euros en ese monedero. Y es que, aunque cada pulsera es diferente y única, todas tienen una identidad común, que es una X encerrada en un rombo como símbolo de la falta de libertad de la mujer africana. Estas pulseras Masái, que además vienen con vivos y alegres colores, ¿no? Las pulseras Masái son un claro ejemplo de los adornos tradicionales de este pueblo. En la página web de mundocooperante.org van a ver en qué se emplean esos 5 euros que donas a la campaña. 2 euros son para pagar el trabajo de las mujeres Masái artesanas, 1 para los gastos de gestión y logística y otros 2 euros para hacer nuevos proyectos contra la mutilación genital femenina y el matrimonio forzoso. Claro, Melanie, ¿a ti cómo te llega la propuesta de colaborar en este proyecto tan bonito? Que además hay muchas más caras conocidas, como por ejemplo la de Maribel Verdú, sí. Bebe, Tomasito, que también estuvo aquí con nosotras. Cuéntanos cómo te llega la propuesta.
Pues me llega a través de Eduardo Ortiz Canavete, que es un director de fotografía que es maravilloso, que yo lo conozco desde hace 1000 años. Y que sabe que yo tengo a Martina, que es mi hija mayor, que es etíope, y que yo siempre estoy muy relacionada con todo el, bueno, pues con poder ayudar desde mi humilde posición a lo que necesiten. Y me llamó y enseguida nos enfrascamos, tanto Martina como yo, en la campaña. Yo se la conté a ella, horrorizada, me dijo que desde luego que sí, que por supuesto que se metía, y ahí estuvimos las dos.
Pues, Melanie, enhorabuena por esa labor que hacéis y, sobre todo, ya digo, es que si...
Necesitamos ayuda.
Claro, si uno tiene corazón, de verdad, es que...
Sí. ¿No? Entre todos nos ayuda muchísimo a todos a poder tener una vida más digna a esas mujeres.
Que y las demás también. No es a... Claro, efectivamente, porque algo se te mueve dentro como mujer diciendo, por Dios, ¿cómo puede pasar esto?, ¿no? Y además... las declaraciones de las propias víctimas, ¿no?, que dicen, claro, si es que cada vez que... Son violaciones al final, ¿no? Y lo de que decía, una mezcla de rabia y dolor, ¿no? Imagínense, claro. Eso tiene que ser terrible.
El vídeo fue complicado de hacer.
Hombre, no me extraña.
Odia mucho a todas.
No me extraña. Pues, Melanie Olivares, un fuerte abrazo y a seguir así.
Muchísimas gracias, por ayudarnos.
No, para nada, gracias a ti, un abrazo.
Y acordaros a todos que es mundocooperante.org.
Lo vamos a compartir ahora en nuestras redes, sí. En @findesradio.
Mundo cooperante. Okay. Un fuerte abrazo, genial. Melanie.
Muchísimas gracias.
Gracias. Adiós, adiós. Adiós. Bueno, 12:54, un consejito, María.
Está Antonio Ruiz ya escuchándonos porque cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Cuando no sube la electricidad, se estropea la lavadora o la caldera por culpa de la cal del agua. Antonio, ¿tenemos algún remedio económico contra todo esto? Buenos días, cuéntanos.
Hola, María, muy buenos días. Bueno, efectivamente, contra el problema de cal, contra las averías en los electrodomésticos, contra las obstrucciones en tuberías provocadas por la cal, incluso contra el picorcito o la sequedad en la piel que mucha gente nota a consecuencia del agua dura, tenemos Masical, que es un dispositivo antical de tratamiento de agua que se coloca, esto lo hace el usuario sin ningún tipo de problemas, sin hacer obras ni usar ninguna herramienta, y sirve básicamente para minimizar las incrustaciones de cal o eliminarlas en las tuberías, en los electrodomésticos, en cualquier lugar donde el agua pase, evitando muchísimas averías.
¿Qué es lo que vamos a notar cuando instalemos el Masical en nuestra casa?
Pues nada más colocar el Masical empezamos a notar que el agua mejora su calidad. Entonces podemos beberla mucho mejor en la cocina, en cualquier grifo que tengamos en casa. A la hora de la ducha, que la gente que tiene mucha cal y es más sensible al exceso de cal, nota picorcito en la piel, sequedad, porque te duchas, el vapor de la ducha abre los poros de la piel y evidentemente la cal del agua se agarra y nos produce esa sensación de malestar. Ahora esto también se elimina, pero incluso notaremos que los detergentes, jabones, suavizantes se disuelven mucho mejor en el agua y cunden más, y eso se transforma en una mejor colada, una mejor limpieza de la vivienda y una mejor limpieza de la cristalería y la vajilla y todo lo que queramos limpiar.
Muchos cambian de gel porque es verdad que piensan que es un problema dermatológico, pero no, la cal pica. ¿Merece la pena tener un Masical en su casa o negocio? Y además las garantías son impresionantes. Cuéntanos qué garantías nos ofrece Masical.
De hecho, María, es el producto más garantizado del mercado. Entregamos una garantía ilimitada de funcionamiento, es para siempre, para toda la vida. Lo dejamos un año entero a prueba, por escrito, evidentemente, y si no quedan convencidos, lo devuelven y recuperan su dinero.
¿Qué pasa si lo pedimos ahora llamando al 902-107-109? ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de Es Radio?
La tenemos. Masical cuesta 99€. En lugar de uno, damos dos para compartir y que cada uno pague la mitad. Tratamos dos viviendas al mismo tiempo. Y los 25 primeros pedidos que tengamos en el 902-107-109, a partir de este momento, se llevan un ahorrador de consumo de energía eléctrica de regalo más un repelente electrónico de insectos y roedores. 4 artículos en total al precio de uno y los gastos de envío gratis.
Bueno, pues 4 artículos al precio de uno, gastos de envío gratuitos para los oyentes de Es Radio, que llamen al 902-107-109, Masical, 902-107-109. Gracias, Antonio. Feliz domingo.
Igualmente, gracias a ti.